COPE Sevilla. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, señoras y señores. Miércoles 27, viernes, Ocaña, los ruiditos, que eres como el que rompe las vajillas. Siempre, si estáis Ocaña y ruido, ese, o Mariani, uno de los dos. Bueno, pues, 1:11, estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio y a la misma hora, un minuto más. Por lo demás, le vamos a contar todo lo que es la actualidad deportiva del día con ese fallecimiento. Lo decía Mariani, lo hemos dicho todos, lo sentimos mucho porque era un sevillano más y un señor que era, pues bueno, un sevillano que estaba en todos los actos, que nos quería, nos cobijaba, don Carlos, amigo Vallejo, que ha fallecido este mediodía con 87 años, y el viernes va a ser, bueno, su resto van a quedar donde él quería, en la catedral. Dicho lo cual, y con ese pésame grande para todos los que los queríamos, hablamos del Betis y del Sevilla. Un Sevilla que juega en Cádiz, juega aquí, recibe al Cádiz, y que es la primera final de los partidos que tiene para coger ese segundo puesto de la clasificación y meterse en la Champions, que es su lugar. En unos instantes estaremos con Rakitic para analizar cómo está el equipo, cómo está él, qué es lo que piensa en este sprint final, etcétera, etcétera. Y en el Betis, pues el señor Catalán ha desmentido el interés, que hablamos ayer por Isco, del Betis. Entrenamiento sin Bartra, Joaquín, Lainez ni William Carballo. Y escucharemos a Mirante, que ha dicho cosas interesantes. Pero antes, y para que Mariani, que lleva aquí desde las 6 de la mañana, pueda marcharse, ella ha entrevistado y ha conocido una historia bonita, sensible, que está, es la vida y el fútbol. El fútbol forma parte de la vida, y en la vida ocurren muchas cosas que Mariani Molina, en su grandioso programa, pues ha recogido, y cuando lo hemos escuchado, los que somos padres hemos estremecido. Se pone el vello de punta. Mariani, cuéntanos por favor esa historia.
Pues la historia saltaba el lunes por la mañana, cuando se publicaba en redes el mensaje de una madre que lo publica precisamente su hermano, porque ella decía que esto de las redes hace tiempo que estaba retirada, y publicaba que había perdido la bufanda de su hijo, había ido a la celebración no al partido, sino a la celebración en el campo del Betis, y había perdido la bufanda de su hijo. Era una bufanda que para ella era muy especial, que su hijo la llevaba a todos los partidos, que era una bufanda de cuando el Betis estaba en segunda división y con el letrero "Volveremos", y que para ella el valor era importante, porque su hijo Jaime había fallecido 3 años antes. Entonces ella llevaba esa bufanda porque era como ir acompañada por su hijo, y lamentablemente pues en la bulla la perdió, y bueno, pues todo el mundo el lunes por la mañana nos hicimos eco de la noticia, las redes ardían, todo el mundo participó de una manera brutal, incluso los políticos también retuitearon en sus redes sociales para que pudiéramos echarle una mano a esta madre, y para que aquella persona que se hubiera encontrado la bufanda pues se tuviera un poquito de cargo de conciencia y devolviera la bufanda a su propietaria. Y hasta ayer por la mañana, martes, la persona que había recogido la bufanda, que era un chico del que no sabemos su nombre porque en los nervios la madre no se acuerda, pues consigue ponerse en contacto con ella anoche. Anoche por fin consigue ponerse en contacto con ella a través de su hermano, y entonces se monta en el coche la mamá, Aurora Lancha, que es así como se llama, se monta en el coche rápidamente con su hermano, y ella nos decía hoy en la entrevista que iba muy nerviosa en pensar que no fuese la bufanda de su hijo, ¿no? Cuando llega, lo primero es en ver la bufanda, y efectivamente comprueba que la bufanda es la de su hijo Jaime. Se abraza llorando a este chico, y bueno, pues hay una foto que está colgada en las redes, y por fin la bufanda vuelve a donde tenía
que volver. Quiero decir que las redes sociales, cuando están bien utilizadas, son, claro, un gran tesoro. Y aquí está la prueba que ha sido un gran tesoro para esta madre y para todos los que estamos escuchando con esta satisfacción, ¿no? Esa agonía, la búsqueda de la bufanda, como tú dices, es su hijo.
Sí, es su hijo. Además,
la historia es increíble, ¿eh?
Claro, ella piensa seguir llevando la bufanda porque dice que es llevar un trocito de, claro, de su hijo.
Yo me he quedado, Mariani, cuando he escuchado el cariño con el que hablaba la madre, la sensibilidad con lo que le has hecho la entrevista, me he quedado estupefacto. Como dice Rafa, los que somos padres, pues se te estremece el corazón, y si os parece, hemos rescatado una parte de la entrevista, tres sonidos, que yo creo que dejan muy a las claras la belleza del momento de hoy de radio y de lo que ha ocurrido con el tema de la bufanda.
Que yo iba muy tranquila, pero cuando llegué allí vi que era la bufanda, ya es cuando me derrumbé. Ya gracias a Dios vino mi hermano conmigo a recogerla, porque yo no era capaz ni de conducir. O sea, es que yo me temblaba el cuerpo, y el chiquillo, la verdad es que... Hombre, he descubierto con esto una cosa muy buena, que es que el mundo sigue siendo humano, el mundo está lleno de gente de gran corazón, que te ayudan aunque no te conozcan. Es que a mí había veces que me daba miedo llevarla porque digo, a ver si la voy a perder, pero es que ese día era la final de la Copa y mi niño tenía que estar conmigo siempre, pero quería tener algo físico que me acompañara ese día conmigo. Y entonces, pues digo, pues me llevo la bufanda y que esté allí conmigo, porque él la llevaba a todos los partidos. Uh-huh. Y él iba con su bufanda a todos lados y no sé, me reconfortaba a mí que viniera conmigo en la presencia de su bufanda. Se lo dije a él, digo, yo tengo un ángel en el cielo que cuando vio que la bufanda se perdía, buscó a alguien que fuera buena persona para que me la devolviera y me la ha devuelto. Ha habido un ángel de la guarda en el cielo, que es el que me acompaña siempre, y luego hay muchos ángeles en la tierra. Por eso le digo que yo me quedo con la gente, o con personas que no me conocen, que se han volcado conmigo, que tenemos un ritmo de vida muy malo, que no paramos, pero que cuando tenemos que parar y ayudar a alguien, sabemos parar y sabemos ayudar.
Bueno, hablo yo porque Mariani Molina, mi compañera, está casi llorando. Yo caña igual. Mariani, en la entrevista ha sido dura hacerla, ¿eh?
Sí, a mí me costó. Al principio me costó un poco porque, y ahora también me cuesta, porque había que escuchar a esa madre con la angustia que tenía. Ayer, por ejemplo, que la vi en televisión, tenía una angustia tremenda y rogaba y pedía, por favor, que pudiera, que alguien le devolviera la bufanda de su hijo, porque para ella es que era como que le faltaba un trozo, fíjate, le falta a su hijo y ya algo que fue de su hijo más todavía, ¿no? Entonces, pues haberla encontrado y haberla escuchado esta mañana ha sido realmente emotivo, pero es que Inmaculada Jiménez estaba conmigo y estaba llorando como
sí,
una magdalena.
Inmaculada la he visto igual, también, es madre también y demás. Mariani, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y un besito. Bueno, pues señores, dicho esto, cuesta porque uno, y usted que está escuchando la radio, posiblemente si no es padre, pues será o madre, será tía, o será, en fin, lo que es la vida en sí, ¿no? Escalera no es padre, de momento, que se sepa, pero Escalera, esta historia es impresionante.
Sí, ¿no? Esta mañana nada más entrar en la emisora, Inmaculada Jiménez, pues me puso pues estos sonidos. Y la verdad es que me quedé de piedra, y sobre todo la entereza de la madre, espectacular, y como lo ha contado en la radio, que se te encoge el corazón, pero es tremendo todas las historias que hay detrás de cada familia y de cada obsequio, cada bufanda, cada bandera. Es tremendo, Andrés.
Y enhorabuena a Mariani, a Inma Jiménez, a toda la gente que ha conseguido este momento tan entrañable de radio, ¿no? Que ya forma también parte de la historia, Rafa, de la tercera Copa del Rey del Betis, ¿no? Esto que ha acontecido, cómo la gente se ha volcado en intentar darle una alegría a una madre que lo merecía, y lo hemos contado.
Pues nos alegramos muchísimo a esa madre, le damos dos besos y enhorabuena por luchar, y a todas las personas que han participado en el bien de las redes sociales, la parte buena de las redes sociales. Y me alegro que los compañeros del diario ABC siguieran, ¿no? La información que hacíamos nosotros no quiere decir que me haya adelantado, eso estaba ahí hecho. Lo que ocurre es que con el respeto de decir, la Junta ha trabajado, el Ayuntamiento también, y todavía ha trabajado para que nuestro Estadio La Cartuja fuese escenario de la final de la Copa del Rey y de otras cosas, pero decíamos y denunciábamos lo mal que están hechos los alrededores, el acceso, la salida. Y ellos hoy, gran reportaje, página 12 y 13, uh-huh. La Copa revela los defectos de la Cartuja, un erial sin conexiones. El estadio está en mitad de un páramo sin cobertura ni transporte, repleto de charcos y vegetación descontrolada. La ida y la vuelta de los aficionados se convirtió en un peregrinaje que delató una imagen indecorosa de la ciudad. Sanz denuncia la falta de planificación municipal y, por otra parte, Adriano escribe de vergüenza. La lluvia dejó los alrededores como un barrizal y no hubo taxis, ni cercanía, ni autobuses suficiente para ir y volver. Fue lamentable y, si no, el documento lo decíamos. Ocaña y yo, cuando entrábamos, nos cogió el mogollón de lluvia. Tuvimos que aparcar cerca de... ¿Dónde aparcamos?
De Ingeniero, pero nosotros tuvimos suerte de poder aparcar porque estaban los coches puestos allí, sí, con muchísimas horas de antelación, pero la criatura que llegara allí en medio de la nada...
Una locura.
Yo creo... Rafa, otra cosa que me decía hoy un bético, decía, ¿tú te imaginas que el Betis no hubiera ganado la final de Copa, tener que andar 2 horas desde el estadio de la Cartuja hasta cruzar un puente, hasta que te cogiera un taxi? No es de recibo lo que ocurre aquí, Rafael.
Bueno, pues, Gabri Motor, ¿qué quiere que le diga de Gabri Motor? Yo sé que usted está buscando un coche, no lo dude más, no lo piense más. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir ese coche, ese. El que estabas esperando está en Gabri Motor, apúntate el nombre. Gabri Motor, solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, un corte por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y me dice Escalera que ya tenemos hilo directo con Iván Rakitic, el croata, uno de los capitanes del Sevilla Fútbol Club, de cara a ese partido del viernes. Madre mía, Sevilla-Cádiz.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Buscas el máximo ahorro al repostar en el Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
En Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento...
Sí, sí, está todo incluido de serie.
A escuchar que...
Bueno... ¿Se podría incluir?
Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design & Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera. Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain. El centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas estándar. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
¿Buscas una experiencia única? En L de Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. L de Sevilla. Estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante L de Sevilla. Un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Bueno, pues lo dicho, señores, lo decíamos al principio en portada, vamos a hablar con un futbolista, bueno, uno de los líderes del Sevilla, del fútbol español, de capitán de Croacia, ¿qué quiere que le diga? Con ustedes, Iván Rakitic. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
todo bien, sí, muchas gracias.
Bueno, todo bien, en una temporada que ya estamos jugando la fase final, la fase importante. Decía Luis Aragonés que al final del ejercicio era cuando se hacían las grandes lecturas, ¿no? Bueno, pues esto está, que cada partido es una final, porque el objetivo importante es el de conseguir el sitio del Sevilla, no que la Champions.
Sí, sí, yo creo que si aparte un maestro como Hummel lo explica así, creo que se entiende bastante, bastante claro. Creo que todos nos jugamos, bueno, cada uno lo suyo, cada partido ya significa muchísimo, ya sinceramente más que solamente tres puntos, porque ya es una orientación clara dónde y cómo puedes quedar, así que muy ilusionado con poder volver a jugar en nuestro estadio, un partido importantísimo, y pues de ahí pues con la máxima intensidad ir a por el Cádiz y ojalá poder conseguir esos tres puntos tan importantes.
Iván, está pasando de todo, la sociedad, la pandemia, la guerra, todo lo que está pasando, y en el fútbol también. ¿Está revolucionada la Liga Española con un Atlético de Madrid que no es el equipo que se esperaba, con un Barcelona, tu ex Barcelona, que fíjate lo que está pasando, que el Madrid es el único que está funcionando y demás? ¿Está pasando en la Liga Española algo raro?
Bueno, excepto lo primero que has dicho, entre la pandemia y la guerra, creo que todo lo demás son cosas bonitas, cosas buenas. Podemos ver que bueno, que todos los equipos, los demás, creo que han hecho también sus partes para que los grandes en ese sentido no pueden brillar tanto como a lo mejor en los últimos años o a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Y creo que de ahí felicitar a todos los demás, ¿no? Creo que hay un gran trabajo detrás de ello. Yo lo primero que dije al volver al Sevilla Fútbol Club era clarísimo que el club como entidad y después todo también en el campo ha crecido muchísimo y eso se nota, eso se ve, así que creo que los demás podemos estar muy contentos y orgullosos del camino del que estamos haciendo, de lo que estamos dando, y hay que seguir en ello porque todavía queda, por supuesto, muchísimas cosas por mejorar.
Recuerdo aquellas navidades, se abre el mercado de invierno y llega un chileno Medel, un futbolista durísimo, y llega un rubio jugador que conquista a la afición y en España se pregunta quién es este jugador Rakitic, que llega en invierno. Después te convierte en el líder del Sevilla, con tu selección igual, te firma el Barcelona y vuelves a Sevilla. En esa transición, Iván, ¿sufriste? ¿Te costó adaptarte de nuevo al Sevilla? ¿Qué pasó?
Bueno, al principio sí, a la vuelta sí. Hay que ser, y creo que ya me conoceré que soy muy sincero, me ha costado claramente, pero me ha costado en el sentido de que creo que como los primeros días al llegar al Barcelona, de entender un fútbol diferente, también cuesta y necesitas tu tiempo. También después otra vez de estar 6 años en Barcelona, tener que volver a una idea diferente, a una manera de trabajar diferente, también me ha costado. Es así, pero creo que ya creo que se nota súper bien, encantado al nivel que quiero estar, y creo que de ahí es claro que a veces necesito un poquito de tiempo, y eso lo bonito que puede ser, ¿no?, de estar en un equipo como el Barça, después cuando sales de ahí pues igual cuesta un poco, porque claro, la manera de funcionar y trabajar en otros lugares es bastante diferente.
Conozco a varios croatas, mi amigo Davor Šuker, Robert Jarni, a Modric, todos sois muy sinceros, grandes deportistas y gente muy 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 serie, muy que pelean por lo que tiene, tú peleas mucho por tu camiseta, en momentos importantes tú quieres la pelota, un penalti decisivo, cuando hay que hablar con los futbolistas, cuando hay que arengar, cuando hay que hablar con el árbitro, cuando hay que dar la cara en un micro, todo eso está Rakitic. Pero haciendo un análisis, Rakitic, tú eres campeón, tú eres ganador. De todos los objetivos con un plantillón como este, ¿qué ha pasado para no conseguir esas metas previstas?
Bueno, yo creo que sin tener que buscar excusas ni nada, creo que nos han pasado muchísimas cosas esta temporada, ya a veces hasta de empezar a reírte un poquito, ¿no? Llegó el momento entre COVID y lesiones que bueno, que era casi imposible tener ya ni 10 jugadores preparados durante la semana para los entrenamientos, ¿no? Y creo que eso nos hizo muchísimo daño, sobre todo desde desde justo más o menos pues Navidades, después de Navidades, cuando empezó todo ese lío. Creo que de hasta ahí estuvimos en un nivel espectacular. Es una pena que después pues, no pudimos aguantar eso como queríamos, pero también creo que el fútbol en general nos ha castigado con pequeños detalles muchísimo, pero todo eso también forma parte de un crecimiento, de un aprendizaje, de que una temporada larga pues es muy larga y hay que estar al máximo nivel siempre hasta la última jornada, ¿no? No te vale nada y haces las primeras 20 perfectas y las últimas 18 de un nivel regular, pues todo el trabajo bien hecho y preparado después lo tiras de alguna manera, ¿no? Y así que tenemos que aprender de ello, también tener que tener muy claro de que aunque tengamos una plantilla espectacular, claro que nos hace falta más que 10 jugadores, pues igual puede llegar a doler y pasar factura, pero bueno, todo eso siempre en aprendizaje, en una buena línea, y creo que lo que estamos haciendo es muy interesante. Sería la primera vez en la historia del Sevilla Fútbol Club llegar 3 veces directamente a la Champions, y eso es lo que queremos conseguir y seguir haciendo historia en el fútbol.
Ahora hablamos de ese tirón que queda, donde el equipo tiene que estar en su categoría, que es Champions, ¿no? Pero hay dos escenarios, y tú, que el fútbol te lo toma muy como es, ¿no? ¿Qué te ha dolido más? ¿Que no juegue el Sevilla Fútbol Club la final de su competición, la Europa League, en su estadio, o que el Betis haya ganado la Copa del Rey y que se haya armado la marea verde que se armó en Sevilla?
No, bueno, son todos esos detalles, lo que dije antes, ¿no? Creo que ya mismo ver cómo quedamos fuera contra el West Ham en la ida, de que antes del partido caigo yo, después caen dos más, tengo que hacer en Londres 3 o 4 cambios forzados, parece mentira, ¿no? Parecía en ese tiempo justo que es imposible hacer cambios normales, ¿no? Lo que el ministro decía, todo era más o menos ya forzado por molestias, por lesiones, por una cosa por otra. Y claro, si no puedes contar con todo, sobre todo si no puedes tener una continuidad de todos los chavales, siguen entrenando durante la semana, pues es complicado, ¿no? Es complicado tener que forzar cada fin de semana, pero bueno, de ahí creo que queda muchísima cosa por aprender, eso tenemos muy claro. Así que estamos muy tranquilos y sabiendo que hay muchísimas cosas, por supuesto, por mejorar. Eso ya lo sabemos y tenemos que hacer nuestros deberes para estar preparados para todo lo que viene.
Hola, Iván, muy buenas. Soy Isaac Escalera. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Una cosita, has dicho que es cierto que sería histórico, ¿no?, que el equipo se clasificase otra vez para la Champions League, pero también es cierto, no sé si os llega al vestuario, que hay críticas al juego del equipo, que hay críticas también al entrenador, que hay división algunas veces en algunos partidos. ¿Cómo lo tomáis vosotros, esas críticas que hay, algunas críticas de la afición?
Bueno, ante todo, siempre encantado de escuchar la opinión de toda la afición, de todos los socios, por supuesto, y mucho menos, no hay ningún problema. Así que,
como dije antes, ¿estás de acuerdo?
No, bueno, con cosas sí, con otras no, con unas más, con otras menos, como siempre, como también ellos, pero siempre con el máximo respeto. Creo que lo que está haciendo el equipo es espectacular, que podría haber sido mejor también, eso es claro, pero creo que vamos por un camino muy positivo, muy bueno. Estamos muy agradecidos al apoyo de toda la afición durante todo el año, siendo tan fuerte, sobre todo en nuestra casa. Es increíble, y eso muchas veces por dar la gracia justo a ellos. Así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para estar al 100%, de que ojalá no pueda llegar ninguna crítica de ningún lado, pero entendemos que siempre eso también es muy complicado. Así que vamos a pelear por todo y siempre muy, muy agradecidos a nuestra gente, por supuesto.
Y peleando por todo, existe una opción, una grandísima opción de hacer historia, es decir, de que el Sevilla pueda quedar segundo y sería una temporada pues histórica, diría yo, ¿no? Y eso está al alcance de la mano, ¿no, Iván?
Pues yo creo que hace poco, si no me equivoco, leí una entrevista de nuestro director deportivo, de Munchi, cuando dijo de que ojalá tercera, cada temporada quedar tercero, un gran problema para el Sevilla Fútbol Club. Ojalá y sea así. Así que tener esa posibilidad, que todavía hasta quedar segundos, estar ahí peleando, creo que se ve lo que dije antes, ¿no? El crecimiento que ha dado el Sevilla Fútbol Club en los últimos años. Yo me acuerdo, yo al llegar hace 10 años íbamos, no sé si eran novenos, décimos más o menos en la liga. Era una lucha a ver si se puede llegar cerca a los puestos de Europa y todo eso. Y tener ahora en esa situación creo que es una grandísima alegría. Es espectacular y tenemos que seguir en ese camino. Así que creo que todo va funcionando muy, muy bien. Y, por supuesto, queremos mejorar y estar todavía mucho más arriba, por supuesto.
Iván, soy Andrés Ocaña, un saludo enorme, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
En torno a las críticas que hablaba Escalera, que evidentemente han existido alrededor del equipo y tú dices que algunas las compartes, otras no, después de lo que habéis pasado, los problemas y demás, ¿no te da la sensación, tengo dos preguntas, que esta crítica en gran parte ha venido porque la gente creía que este año era una oportunidad histórica de haber podido asaltar el título de Liga? No estaban Cristiano, no estaba Messi, digamos que se había bajado el nivel a lo mejor de Madrid-Barcelona y que ha habido un poco de frustración porque ha parecido que había una oportunidad histórica de haber podido hacer algo así.
Bueno, pero vemos que el Madrid igualmente va camino otra vez a los 90 puntos. Por supuesto, la Liga ha perdido dos grandísimas estrellas con Cristiano y con Leo, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Por eso dije antes, ¿no? Yo estoy convencido de que si no hubiéramos tenido tantos problemas, ¿no? Y tantos lesionados y etcétera, etcétera, seguramente hubiéramos tenido mucho más puntos. Si eso hubiera sido posible de pelear con el Madrid o no, o otra cosa, eso no lo sé, ¿no? Al final, creo que en una temporada larga, lo que por ejemplo el año pasado casi nunca nos pasó, de tener tantos lesionados, se nos ha juntado todo en este año. Así que sin querer buscar ninguna excusa ni tener que buscar por ahí, creo que entendemos que tenemos, por supuesto, muchas cosas por mejorar, eso es bastante claro, pero creo que el camino, el que vamos, sobre todo en los últimos años, es más que bueno, es espectacular. Tenemos que seguir en ello y me alegro hasta de que muchos aficionados se piquen o se enfaden en ese sentido, de que creen ver al Sevilla Fútbol Club todavía más arriba. Eso es bueno, eso ve que hay esa posibilidad y queremos engancharnos a ellos con ese apoyo y estoy convencido de que es posible en el futuro.
Y después la segunda y última mía, tú eres un sevillano más, ¿no? Lo has demostrado en todo, en tu implicación aquí, tu adaptación a la ciudad. Eres hijo adoptivo ya de Sevilla, sabes cómo funciona esta ciudad. Evidentemente, da la impresión de que una temporada en la que el eterno rival gana una Copa del Rey, os elimina de Copa del Rey, que todo esto hace más duro para ustedes la temporada y para la afición, ¿no? Que también frustra más a la gente, ¿no?
No, bueno, yo desde ahí solamente puedo felicitar a ellos. Creo que lo importante es pensar en nuestra parte. Para mí es una temporada espectacular. Todavía nos quedan 5 finales, quedan muchas cosas por pelear, por poder conseguir. Nos quedan 3 partidos en nuestra casa, con nuestra gente. Queremos hacerles disfrutar. Que, bueno, lo tenemos muy claro. A nuestra gente, a nuestra afición, no tenemos que pedirles más. Sabemos que ellos están ahí, que van a darlo todo. El otro día, igual, contra el Granada, cuando nos marcan el segundo. Ser muy sinceros, el tercer y el cuarto lo marca la afición, lo marca la grada, así que eso tenemos muy 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 claro. De ahí que por supuesto, como todos los sevillistas, queremos ver el Sevilla lo más arriba posible, ganar todo lo posible, ojalá poder ganar cada partido 3-4 y 5-0 y disfrutar y estar a tope. Por eso vamos a luchar, vamos a darlo todo, que el vestuario está muy unido y de eso repetirme un poquito, trabajar a tope, mejorar varios puntos, por supuesto, pero a nosotros nos importa nuestra parte y nosotros nos quedan ahora 5 finales y vamos a ir a por todo.
Tú centrado en el fútbol y tu mujer y la familia centrada en la feria, el vestido de gitana, los lunares, la peineta, tal. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria?
Todo, Todo.
Igual
una, cosa no, una cosa no quita la otra, una cosa no quita la otra. Y mucho, por supuesto, y eso como para mí, para todos los sevillanos, la feria es muy importante, pero eso ya a partir del sábado ya es solamente Cádiz y no hay nada de más. En caso no quiero hablar de otra cosa, de que no sea Cádiz, mi mujer me entiende perfectamente, sabe ella de todo. Así que ella tiene el plan del partido también preparado para después poder hacer una gran serie.
Bueno, pues que se cumpla esta recta final, que el Sevilla esté donde tiene que estar. Si es la segunda plaza, muchísimo mejor. Y que disfrute de la feria, que también hay sitio para ello. Iván, un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Grupo Viñafiel cumple 80 años, u 8 veces 10, o su 80º año de vida. Pero lo importante no es cómo se diga, sino cómo hemos trabajado para llegar hasta donde estamos, siendo fieles a nuestro origen, con esfuerzo, con profesionalidad, dando la máxima calidad de servicio a la hostelería y ofreciendo las mejores marcas de vinos y licores. Viñafiel, desde 1942, fieles a nuestro origen.
1:43, COPE más Sevilla, miércoles 27, el viernes tenemos fútbol, hemos escuchado a Rakitic, Escalera, y en lo puramente deportivo, novedades para recibir al Cádiz, amarillo, el Cádiz viene con sí. Cuchillo aquí, ¿eh?
Hombre, el Cádiz le ganó al Barcelona, en el Camp Nou, por ejemplo, en una visita de un equipo champion, no vamos a descubrir ahora al Barça, que aunque no esté bien, hay que ganar en el Camp Nou. Y va al Sevilla, a Sánchez Pizjuán con la misma intención, ¿no? El Sevilla que ha entrenado hoy en la Ciudad Deportiva, entrena mañana en el Sánchez Pizjuán, habrá rueda de prensa de Julen Lopetegui y el viernes el partido ante el Cádiz. Por cierto, que en el día de hoy se cumplen 16 años de ese tanto de Antonio Puerta al Schalke 04, un tanto que le abrió las puertas de la gloria al Sevilla y que de alguna forma u otra pues mitificó a Antonio Puerta, a que en paz descanse como futbolista eterno del Sevilla Fútbol Club.
Jueves de feria era, jueves de feria.
Sí señor, por cierto, ayer. Bueno, pues el mundo ha cambiado desde entonces y nosotros también. Es el momento de pensar que queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde solo 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Eso todo en el Sevilla, que juega el viernes a las 9 de la noche frente al Cádiz. Y en el Betis, que jugará el lunes, pues ayer hablamos de las posibilidades que Isco, el malagueño, por aquello de la afectividad, del cariño con Pellegrini, etcétera, etcétera, pues sería un futbolista interesante para el Betis. Hablamos del dinero, de la pasta. Y el señor Catalán ha desmentido esa noticia.
Sí, vamos a escucharlo con atención. Es ayer en la radio pública andaluza.
¿Pero tan pública, tan pública?
Pública abierta, de par en par.
No abierta, no abierta.
Cuando en el pelotazo decía José Miguel López Catalán que no hay nada con Isco. Pero vamos a escuchar con atención estos dos minutos y pico de la respuesta larga del vicepresidente del Betis, porque tiene matices. Y además te voy a contar, Raspa, la última hora de lo que nosotros aquí en Copa en Sevilla sabemos que ha sucedido. Pero Catalán le preguntaban por la posibilidad de firmar a Isco y decía lo siguiente en Canal Sur.
Y menos de esa, en esas cantidades en las que además todo lo de Isco, sí me gustaría desmentir la noticia que ha salido hoy, porque es una noticia que creo que no ayuda, porque el decir que el Betis tiene un acuerdo con Isco para el año que viene,
con esas cantidades
es totalmente incierto. El Betis, puedo decir rotundamente, que no ha hecho ninguna oferta de ninguna clase a Isco, y menos de esa, en esas cantidades en las que además todo el mundo sabe que el Betis no se mueve ahora mismo. Es algo completamente imposible, ¿no? Por eso, pues, ya te digo que seguimos centrados en acabar la temporada lo más arriba posible.
Una cosa es que guste, que a todo el que le gusta el fútbol, y usted es futbolero y no. Pellegrino lo ha tenido, que guste Isco es una cosa, no, otra cosa es que esa cantidad de cantidades menores, negociar, esperar.
Es que nosotros, voy a explicar lo que he dicho muchas veces, porque es lo mismo que venimos haciendo, yo te digo, en los últimos 4 o 5 años, no ni siquiera en el último año o 2 años, 4 o 5 años. Nosotros lo que hacemos es estar en continuo contacto con director deportivo Antonio Cordón y Manuel Pellegrini, Antonio Cordón con su secretaría técnica, que al final la que da, digamos, sus informes sobre si un jugador gusta o no gusta, y eso es un contacto continuo y donde van viéndose listas de jugadores posibles de incorporaciones futuras, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cuando acabe la temporada, el año pasado lo hicimos, precisamente el día siguiente de cuando que acabó la temporada, nos sentamos con ellos, valoramos lo que nos dicen de estos jugadores, cómo tenemos cubierta la portería, cómo tenemos cubierta la del derecho, cómo tenemos cubierta la del izquierdo. Manuel, ¿qué opinas? Los centrales, ¿qué opinas de medio centro defensivo? Y de ahí es de donde sale esa planificación y esa ya búsqueda de cerrar incorporaciones, ¿no? Entonces, ese es el proceso que llevamos. Desde luego te puedo decir que a día de hoy, y más como hemos estado centrados en estos últimos meses, en la competición, no hemos ni siquiera hablado de tus jugadores, y van a salir muchos nombres, porque está claro que van a salir.
Bueno, Rafa, pues si te pones a mirar y a escuchar detenidamente lo que dice José Miguel López Catalán, no desmiente que Isco le interesa al Betis. Lo que desmiente es que haya habido una oferta en esas cantidades. Ayer ya decíamos que, bueno, para que se pudiera dar una oferta de 10 millones de euros brutos del Betis, tendría que entrar en Champions, vender a Fekir, quitarse a más estrellas, porque el Betis no puede llegar a esas cantidades de dinero. Él desmiente eso, pero la noticia que tenemos en Copa de Sevilla es que sí se ha llamado a preguntar. Se ha llamado a preguntar al entorno del jugador para saber cuál era la intención del futbolista, qué planes tiene económicos y también deportivos. Y que evidentemente se ha hecho porque, como ayer contábamos a toda la audiencia, Manuel Pellegrini es un enamorado de su fútbol, fue su padre casi deportivo en su explosión y le encantaría tenerlo en la plantilla. O sea, el Betis no puede llegar a esas cantidades, según López Catalán, pero la noticia que tenemos es que el Betis sí ha consultado al entorno del jugador a ver cuáles van a ser los planes de futuro. Ya decimos que esto sería una negociación larguísima y que evidentemente es que hay decenas de equipos con más potencial económico que el Real Betis Balompié para hacerse con un futbolista que cobra esto, Escalera,
¿no? Hombre, es un futbolista extraordinario, ¿no? Un futbolista que con ritmo, con competición, un futbolista creo que de un nivel extraordinario, y creo que pocos pueden tener la calidad que tiene Isco. Ahora bien, que Isco, si quiere marcharse del Madrid, que ahora mismo se puede marchar perfectamente.
Está en 12 y pico brutos.
¿Cómo lo va a pagar? Solo puede pagar un equipo de la Premier, solo puede pagar el PSG, pero eso, ¿quién lo puede pagar hoy en día? Absolutamente nadie, ¿no? Solo el Real Madrid.
Claro, y menos el Betis con una ficha ya de 7 y pico con Fekir, ¿no? Aquí estaríamos hablando de unos condicionantes que, repito, ni se están dando en el Betis, ni yo creo que se van a poder dar para tener un futbolista de este nivel.
Ahora bien, que él se quiere rebajar la ficha, pues tendría que bajársela a la mitad, ¿no? A la mitad. Claro. O sea, tendría que quitarse unos privilegios que ahora mismo tiene y que el futbolista debería bajárselos para volver a ser el Isco que vimos hace pues, un par de años.
Pues todo eso lo dijimos ayer. Dábamos la noticia, no decíamos que tenía un contrato con ni un pacto, sino que hubo contactos, que es la obligación de un equipo. Preguntar en qué condiciones está el futbolista y estudiar la posibilidad de, si era posible, traerlo porque le gusta al entrenador, y si no, pues nada. Eso es lo primero. Y segundo, que efectivamente las cosas cambian. Yo decía ayer que Isco pensará, si después de haber ganado dinero, lo decíamos ayer, le interesa más volver y recuperar el ritmo futbolista suyo, ritmo de fútbol, volver a ser futbolista y dejar de ganar tanto dinero en detrimento de su carrera.
Eso es evidente.
Pero esa es otra consideración, que todo este puzzle, pues el tiempo irá diciéndonos si sí o si no. Eso es
claro,
como todo.
Pero que eso lo puede recuperar también Isco, por ejemplo, por en el Sevilla, que a lo mejor puede llegar a más dinero
también,
que el Betis y va a jugar la Champions presumiblemente.
El cariño y, claro, y entente que tiene con Julen Lopetegui, donde en el Sevilla ha salido en más de una ocasión el interés del Sevilla a través de Lopetegui por el futbolista malacitano. Es todo esto lo vamos contando cada día y hasta ahí llegamos. Nos parece muy bien que el señor Catalán haya dicho lo que ha dicho y seguimos.
Sí, también ya, yo lo entiendo seguimos como una estrategia de negociación, claro, ¿no? El señor Catalán no va a decir si vamos a tumba abierta eso, por Isco, ¿no?
Lo entendemos todo.
Es evidente. Y otra cosa, lo que sí me ha sorprendido, Rafa, es en redes sociales que hay mucha disparidad de criterios en torno a una inversión fuerte del Betis por Isco. A ver, esto no es una encuesta como la de Tezano, pero que no te creas, Escalera, que el beticismo en redes sociales ha dicho a por Isco, qué alegría Isco, sino que hay mucha disparidad de criterios, ¿eh? Hay mucha gente que considera que el Betis no debería tirar la casa por la ventana por un futbolista que lleva ya 2-3 temporadas sin estar a su mejor
nivel. Ahora seguimos hablando y vamos a escuchar a Miranda, si te parece. Pero hablo de Clínica Mayen, que cada día lo hacemos a esta hora por si usted quiere estar perfecto para este verano, ¿no? Porque son más de 40 años de experiencia los que tienen y es la última tecnología con resultados. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico. Saber cómo tratar cada caso es lo que marca la diferencia. ¿Sabes que faltan menos de 100 días? Te lo decía para el verano, aunque parece que estamos otra vez en invierno, ¿no? Por el frío, la lluvia y demás. La primavera nos está agitando mucho, pero no esperes más para vernos. ¿Qué zona de tu cuerpo cambiarías? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto, hazlo siempre en las mejores manos. Clínica Mayen, doctor Tudela Mayen, don Francisco. Hacemos diagnóstico gratuito, pide cita con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Miranda viene siendo protagonista y lo será y quedará en la historia, aunque el chaval dice que no. ¿Pero qué es lo último que ha dicho?
Ayer estuvo en un programa especial en los medios oficiales del Betis con su madre en una entrevista muy emotiva y la verdad es que es un chaval que tiene la cabeza bien amueblada, ¿eh? Hablaba mirando, por ejemplo, de la consecución del título, pero siempre, siempre, siempre sin perder de vista que esto no ha terminado, que el Betis tiene que seguir peleando por la Champions.
Pues la verdad que yo ni he limpiado la camiseta todavía, ni la he lavado. Pero sí, como tú has dicho, ¿no? La Copa no es mía, es de todo el equipo y de toda la afición, ¿no? El equipo hizo un gran trabajo para llegar a esos penaltis, ¿no? Hubiese preferido ganar en 90 minutos, no te voy a mentir. Pero bueno, también fue bonito de la forma que se ganó. Te digo que me acosté a las 3 o a las 4 de la mañana todavía, ¿no? Todavía cuesta dormir un poco. Pero bueno, desde hoy ya pues hemos vuelto al trabajo, a centrarnos en el Getafe, que es lo que toca, y poner la guinda a esta gran temporada que entrando en Champions.
Pues entrando en Champions. Es que los jugadores tienen el discurso de entrar en Champions a pesar de lo complicado que está. Y evidentemente es una labor del entrenador. Y por cierto, la humildad de Miranda también la he rescatado ayer. No quiere ser la leyenda del Betis ni mucho menos, y de esto hablaba el chaval.
Lo piensas ahora y dices, vaya locura, ¿no? Pero bueno, estoy muy feliz, ¿no? Como te he dicho, yo no quiero ser ningún héroe o leyenda, ¿no? Como he dicho, es todo el equipo que ha luchado para conseguir esta copa y la verdad que estamos muy contentos, tanto la familia, los amigos y como lo estoy yo, vaya. Sí que es verdad que futbolísticamente pues siempre a un jugador pues le gusta jugar más, ¿no? Vemos que Ale pues está fenomenal, yo me alegro por él, también pasó una temporada cuando yo vine mal, ¿no? Y yo creo que se lo merecía, ¿no? Tiene un gran potencial y bueno, yo soy joven y él es mayor y quieras o no, pues me da consejos y aprendo también de él, ¿no? Pero como te he dicho, pues, como te he dicho, tocar plata en los juegos y ahora aquí, pues, es un sueño que años atrás, pues, ni pensaba, ¿no?
Bueno, pues, es uno de los temas tendencia en Sevilla, ¿no? Hablar de este chaval, de la responsabilidad que tuvo. Hay dos, el que le da la llave para que tire el penalti, que es el técnico, que fíjate lo que se jugaba, la responsabilidad y la seguridad que tenía Pellegrini en Miranda, ¿no? Y Miranda, es que la escena es tremendo. Últimos instantes, después de un partido, la prórroga, el beticismo allí metido, las imágenes proyectadas al mundo en ese momento, 65.000 almas, los valencianos rezando porque fallara, los béticos rezando porque marcara, y el futbolista coge el esférico y comienza en esa cabecita, no sé lo que pasaba por él, que pensó, y se va al punto de la cal, se viene hacia atrás, pero lo que hay del colegiado, el mal árbitro Hernández, y patea con su izquierda, golazo, que lo lleva pues a coger a ver el arranque de todos los béticos. Es que fue una escena tremenda, porque yo le doy hacia atrás a la moviola antigua y digo, eso en un chaval con la edad que tiene, si falla, y como prueba la de
te marca toda la vida,
no, como prueba la del jugador del Levante,
la de Morales
que lo tuvieron que consolar todo el mundo allí, al chaval llorando y demás. Lo que hubiese sido para este chaval fallar el penalti que te daba la copa, y sí, lo que ha sido la serenidad, el aplomo, vamos, ha sido de verdad, ha sido la jugada de todo lo que hemos visto.
Él en la celebración en el Villamarín, ya el domingo por la noche, cuando estaba en el escenario con todos, le cogió el micro y le preguntó a Manu Sánchez qué sentía cuando cogió el balón, y dijo, pues yo estaba bastante asustado porque no sabía lo que iba a pasar. Pero, y todo lo que tenía dentro en esos 3, 4, 5 metros de carrera antes de lanzar el penalti, lo soltó hincando la rodilla, las dos rodillas en el césped,
no pudo ni correr.
Que no podía ni correr, llorando y emocionado, y se le echaron todos encima de él.
Yo tengo que decir una cosa.
Es que me recordaba lo que nos contaba Espartaco, cuando los toreros que suena el pito,
el paseillo
hasta el presidente, claro, que van temblando, ¿no?
Claro, claro. Pues imagínate, Rafa, esto. Yo tengo que decir que la forma en la que él gestionó el penalti fue extraordinaria. Pero que Manuel Pellegrini, perdón por la expresión, pero los tiene cuadrados, ¿eh? Los tiene de acero. O sea, es que le dio el quinto penalti a Miranda.
O como a la plaza de...
Pero le dio el quinto penalti a Miranda en una temporada mala de Miranda en líneas generales. O sea que para él no ha sido fácil, no ha tenido protagonismo.
Mucho porque según me cuentan, para él es el futbolista que mejor golpeo de balón tiene.
Sí, pero después hay que darle el quinto penalti.
Pero se lo dio, por eso se lo dio, claro.
Es que de verdad que los tiene de acero el entrenador, los tiene poner a tirar a cinco suplentes.
No es el primer ejemplo que tenemos,
Fekir,
¿no?
Canales, darle el quinto a Miranda y le sale. Pues si le sale a mí, yo no lo hubiera hecho en la vida, pero es que al entrenador le sale. Por eso Pellegrini es lo que es, ¿no?
No hubiera tenido ningún penalti.
No, ninguno, me hubiera retirado antes de la tarde.
Bueno, pues estamos en la recta final. Vamos a terminar
Joaquín Carballo.
El programa y ahora entramos...
Joaquín Carballo, Bartra y Lainez no han entrenado hoy con alguna molestia que otra, Rafa.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este miércoles 27 con esa noticia triste. El cardenal Carlos Amigo Vallejo ha fallecido este mediodía. Ahora Inmaculada Jiménez a nivel nacional nos contará todo lo relacionado a este fallecimiento. Nos vamos, señores, que lo pasen bien. Recuerden, en instantes tan solo conocemos qué pasa en España y en el mundo. Gracias, buenas tardes, adiós.